Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo pasan los días, eh? Jueves 11 de junio. ¿Quién hubiera dicho? Jueves junio, JJ, como mi hija, Juana Jauregui, y mi hijo, Joaquín Jauregui. Una cosa que anda por ahí todo el mundo y dice, pobre, pusiste J a los dos, ¿no? Fue casualidad. Acá está Jauregui y Martín saludándolos en este Seguimos Educando, esta idea, esta radio escuela, idea del Ministerio de Educación de la Nación, junto con la Secretaría de Medios de la Nación, para que podamos encontrar esta solución provisoria a las clases, que bueno, de acuerdo al distrito en donde estés, en algunos lados ya se está pensando cómo va a ser, cómo vamos volviendo, en otros no, pero la radio está ahí presente, ayudándonos a todos a aprender cada día más. Y te damos la bienvenida a esta radio federal de Radio Nacional a través de los 49 filiales que se extienden por todo el país. Yo cuando digo eso, podría imaginar algunas, porque conozco bastantes de haber viajado. La de Río Grande, por ejemplo, la Tierra del Fuego allá en Ushuaia. El RA10. Qué linda que está en la calle principal de Ushuaia es esa. Y la 640, la 24, la RA 24 de Río Grande. Después está la Universidad Tierra del Fuego, FM 106.9, la Pública Fueguina, 103.1, 101.7 en Río Grande, y la Radio Pública Fueguina de Ushuaia. A todos, a todas, todes, besos, saludos y abrazos, arrancando este jueves. Y acordate que tenemos un dato para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año. ¿A dónde? A la línea 102. O buscá tu número de la provincia. A ver, ¿cuál es el número en tu provincia, en tu lugar? ¿A dónde llamo? ¿No sabés? Bueno, hace así. www.linea102, 102 con número, linea102.gov.ar. ¿No la anotaste? Vamos de nuevo. www.linea102, linea102.gov.ar. En Tierra del Fuego puedes llamar al 02901-657789 464472, o al 02964, esto es en Río Grande, 490270 605670. Están para ayudarte, para escucharte y que la violencia no se quede en casa. Bueno, vamos a arrancar. Hoy estoy biológico, me agarró un ataque de biológico, así que, ¿cómo dice?
Secundaria, Ciencias Naturales.
Y como es costumbre en esta, ¿viste? Los que se hacen los locutores, como es costumbre en este momento, vamos a hablar con ella. Teresita Fanger, nuestra profe de Ciencias Naturales, que trae siempre alguna curiosidad, que después yo llego, ¿viste? De un día a otro estoy ahí como masticándola en la mente y digo, wow. Y hoy dije, porque ella me mandó un texto, Martín, vamos a hablar de biotecnología, de lo que es la biotecnología. Habíamos hablado de ADN, de las hélices, ¿se acuerdan? De cómo esa información viajaba a través de la célula. Y hoy, Teresita, ¿vamos a hablar de biotecnología?
Sí, Martín. Hola, buen día a vos, buen día a los chicos. Bueno, la biotecnología estudia toda aplicación tecnológica y utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos y procesos para usos específicos. Resulta que tenemos dos métodos para obtener un tipo de ADN recombinante, o sea, que la tecnología pueda usar.
Ahí me mataste.
Claro.
¿Qué
ahí
es ya empezamos, un recombinante?
Ahí ya empezamos con las palabras raras. Bueno, entonces, te voy a ubicar.
Sí.
El otro día hablábamos del ADN, ¿no es cierto?
Sí, la cadena. Bueno,
la cadena de ADN. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora?
¿Qué?
Cortar un pedacito.
Sí.
Corto un segmento de ADN. Vamos a buscar un gen que nos interese. Por ejemplo, queremos
una
parte de ese ADN, un fragmento que sería un gen,
sí.
Que a mí me interesa reproducir. por ejemplo, como para poder utilizar justamente en alguna aplicación que ahora vamos a dar ejemplos.
Esto se hace con microscopios y de una manera casi de ciencia ficción.
Sí, exactamente. Se usan, mira, las tijeras que se utilizan son enzimas específicas.
Claro.
Se llaman enzimas de restricción.
Claro.
O sea, cortamos con enzimas. Estoy cortando con moléculas. Qué loco, ¿no?
Sí.
Entonces saco, corto un pedacito de ADN y lo dejo ahí. Vamos a dejarlo esperando un ratito, así te explico el otro costadito.
Ya corté.
Ahí está, lo dejamos ahí a ese pedacito de
gente. Como si estar cocinando, ¿viste?
Claro.
Reservamos.
vamos a ir al otro paso. Tenemos una bacteria, ¿sí? Que sabes que es una célula, y esa bacteria tiene una cromatina circular. Imagínate que fuera un globo esa célula,
sí,
y en su citoplasma y en su líquido tiene una cromatina circular. También tiene algo que se llama plásmido, que es una molécula de ADN. Y atenti con este plásmido porque es el que vamos a usar en biotecnología.
Bien.
Este plásmido, que es una ruedita de ADN, se le corta.
También con enzimas.
También se le corta un pedacito, tal cual. Y ahora sí vamos a... ¿Te acordás ese gen que habíamos dejado de costado?
Se lo pegamos.
Lo vamos a pegar. ¿Con qué? Con enzimas también, que se llaman ligasas. ¿Te acordás cuando en los crucigramas decíamos ligar, unir, atar, liar?
Sí.
Bueno, la ligasa lo que hace es ligar o unir a ese gen a ese plásmido.
¿Y entonces?
Ahí tenemos el ADN recombinante.
Ah,
eso sería el ADN recombinante.
Pero generó una nueva cosa.
Claro. Ahora decimos, ¿pero y qué pasó? ¿La dejamos ahí quietito? No, al contrario. Ahí empieza el gran movimiento. Las bacterias tienen una alta tasa de reproducción.
Sí.
Vos lo sabés cuando nos enfermamos que empezás con una plaquita y terminaste con una infección.
Mamá,
increíble.
Qué difícil es eso.
Claro.
Y te dice el médico, y esto va a tardar 7 días porque el bicho ese se reproduce.
Claro, tal cual. Necesita 7 días, a veces 10 días. Y bueno, y el antibiótico no mata de un día para el otro.
Exacto.
Bueno, entonces, mientras se va multiplicando la bacteria, mira qué piola esto de la biotecnología, el plásmido que está adentro, este plásmido con el ADN, ella es un ADN recombinante, se empieza a reproducir, a reproducir, a reproducir, y ahí, por ejemplo, ya tenemos un montón de moléculas de insulina. Entonces, si vos tenés un problema de salud porque tu páncreas no produce la cantidad de insulina necesaria, vas a la farmacia con la receta de tu médico y ahí te van a dar la insulina.
¿Eso es hacer? ¿Así se hace la insulina?
Sí, por ejemplo, entre otras tantísimas cosas. Hay otros genes, mirá, ya que les veo esas caras, hay una experiencia que se hizo que con el gen de la luciérnaga, el de la luz, se lo inyectaron a una planta para que esta planta tenga bioluminiscencia.
¿Y funcionó?
¿Sabes cuál es la idea? Sí, algunas funcionaron.
¿Plantar?
Plantar árboles que suplantaran a las bombitas o a la iluminación. La verdad no fue suficiente y te cuento algo, empezaron teniendo una idea de un costo de unos, en su momento estoy hablando, de unos $65,000 y terminaron juntando casi 300,000, o sea, mirá la gente cómo se emocionó, se entusiasmó con esa idea.
Digamos las cosas como son, si yo en mi casa puedo plantar en el caminito de entrada unas plantitas chiquitas que dan luz de noche.
Divino.
Pero de ahí a que me guste qué está pasando con tocar esos bichos, ¿no? Medio raro también,
claro,
¿no?
Claro, claro. No, mira,
la biotecnología nos salva la vida también de alguna manera.
Sí, sí, sí. La biotecnología está relacionada con lo que es la salud, la medicina. Hay también hormonas que se producen en una vaca, para una hormona de crecimiento. Pero bueno, te explico para eso los dos métodos que hay. Hay un método que se llama in vivo, que es el que acabo de explicar.
Las encinas cortando cachos,
claro,
y pegando.
La herramienta que se usa son estas células, estos plásmidos, este pedacito de gen. Es in vivo porque estoy hablando de una célula o de un organismo.
Bien.
Pero también hay otro método que se llama in vitro, en donde no se usan organismos vivos y sí se usan moléculas. Y esto fue una revolución. En ciencias, en realidad, revoluciones
todo el tiempo,
digamos. Pero en 1985 aparece una nueva técnica que revoluciona lo que es la biología molecular Y ya te dije que trabaja con moléculas, no con organismos vivos. Esta técnica se llama PCR y significa, porque es una sigla en inglés, significa reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, se basa en la capacidad que tiene esta enzima polimerasa de copiar y copiar y copiar moléculas de ADN.
Hay una de los test del coronavirus es PCR.
Exacto, y muchas cosas van, ahora que escuchan esto, hay mucho de lo que es PCR. ¿Por qué? Vamos a imaginarte una escena de... Es del crimen,
sí.
En donde no se sabe quién es el culpable y de repente hay un cenicero con una colilla.
Sí.
Entonces se estudia de esa colilla las células que quedaron pegadas del epitelio de la boca.
Ajá, el señor que fumaba, el señor o la señora que
claro.
fumaba.
Claro, entonces vos fíjate que esa muestra es única, llegaste a perder esa colilla o eso y dijiste, chau, ya no sabemos qué pasó. Esto también puede ser con una gota de sangre, esto puede empezar con un cabello. Bueno, la cuestión es que ponemos, por ejemplo, yo voy a decir en un recipiente, estamos en un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es poner este ADN original, el de la boca, digamos, el de la piel que sacamos de la boca, y se le agrega a ese medio nucleótidos. Los nucleótidos, acordate que eran estos ladrillos que formaban al ADN, los nucleótidos y ADN polimerasa. Y,
sí.
Y acá está la polimerasa que justamente lo que hace es activar y decir, bueno, con estos ladrillitos voy a tratar de copiar esa hebra de ADN que tengo.
Y me da información.
Y me da, pero no poca, muchísima.
Mucha información.
Es copias y copias y copias y copias. Hay métodos de calentamiento, enfriamiento. Bueno, sería entrar en mucho detalle, pero se copia todo el tiempo. Esta polimerasa actúa todo el tiempo copiando estas moléculas nuevas. Así que vos podés trabajar con esa molécula de la piel que encontraste, el abogado con otra tanto. Bueno, o sea, y cualquier material, incluso si encontráramos algún resto fósil. O bueno, en el caso de lo que pasa también con abuelas de Plaza de Mayo, son todos bancos de datos genéticos.
Claro, ¿no? Ahí está la búsqueda de la identidad, es una herramienta para eso también.
Claro, claro. Y bueno, ¿para qué servirían estos transgénicos? Algo estuvimos hablando, ¿no es cierto? Para producir vacunas, para producir hormonas de crecimiento, se están usando vacas y de la leche, esas proteínas se forman en la leche y luego se aíslan y bueno, se vende esta hormona de crecimiento para los casos de enanismo, por ejemplo.
La soja también es transgénica.
Y la soja es transgénica y resulta que nuestra soja transgénica es resistente al glifosato. El glifosato es un herbicida. Entonces, mira cómo es el tema. A esta soja se le añade este gen resistente al herbicida.
Entonces vos podés plantás, cultivás, tirás el herbicida, mata a todos los bichos y la soja queda viva.
Exactamente.
Pero te hace un problemón.
Te hace un problemón. Porque por un lado tenés lo que es beneficio. Bueno, la parte de a nivel alimentario no hay diferencias entre una soja transgénica y la normal, por decirlo. El beneficio económico es gigante. Pero ¿qué pasa en los suelos? Te los deja desiertos. Todo monocultivo lo que hace es agarrar nutrientes que después no van a servir para cultivos propios como son los de nuestra Argentina o nuestra Latinoamérica, que es maíz, trigo, cebada, centeno, sorgo. Y bueno, imagínate que da gran rentabilidad porque la planta de soja tiene un corto periodo de crecimiento, la sembraste y la vendiste.
Pero un costo en la salud.
Claro. Pero aparte no es un alimento propio nuestro.
Exacto.
Es muy raro que encuentres gente que en su dieta tenga siempre soja.
A ver, yo te voy a proponer algo.
Sí.
Porque me parece, yo hago pan todo el tiempo.
Ah, muy bien. Esa es la biotecnología tradicional.
Claro,
Martín.
Yo laburo, hago fermentos.
Perfecto.
También hago cerveza. Bueno, otro día te cuento. Pero con el pan hay fermentos y hay levaduras.
Exactamente.
¿Hablamos la próxima vez de esto?
Ah, bueno, me encantaría.
¿Te parece?
Sí, sí.
Pues yo creo que hay como una biotecnología que los humanos venimos trayendo hace miles de años.
Desde la antigüedad no le poníamos este nombre, pero desde los egipcios haciendo las cervezas y hasta vos en tu casa haciendo el pan.
No sabes las masas madres que hay.
Ay, me tenés que enseñar, porque hace mucho que hice, pero ahora no me acuerdo.
No hay problema, te las enseño.
Bueno.
Placer enorme.
Igualmente.
Parece que tenemos un amigo que viene acá a visitarnos, a ver.
A ver.
Secundaria. Filosofía.
Y estuvo con nosotros Juan Martín Girard, así se pronuncia, todo el tiempo y escuchaba y miraba, atendía, y dice, che, pero bueno, la humanidad viene haciendo...
Interesantísima la, ¿no? La biotecnología.
Comida, morfi, pensamiento.
Tal cual.
Todo el tiempo.
De hecho, una de las obras más importantes de Platón es El Banquete.
El Banquete, ¿no? Que tiene,
tiene que ver con esto. También de estar comiendo.
Y charlar, y qué rica cerveza.
Bueno. Tal cual, ya llegaremos a Platón. Veníamos un poquito más atrás, estábamos sí. La última, antes de la clase especial, que estuvo buenísima, habíamos hablado del primer River Boca, del primer clásico claro, de claro. La filosofía, que eran Heráclito contra Parménides, los presocráticos, preguntándose por la realidad, y por eso tenía sentido después enganchar con el realismo.
Claro.
Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo, hacia la segunda oposición fuerte que hubo en la historia, que es la que se da entre los sofistas y Sócrates.
Tremenda, ¿sí? Ese encuentro es tremendo.
Es tremendo porque además siempre en la historia, digo, en ese periodo, la historia siempre la cuenta un bando.
Sí.
O sea, nos llega en general la versión...
Del que ganó, ponele.
Sí, obviamente, cuenta la historia el que gana. Nos llega... La mayoría de la imagen que creamos de los sofistas es a través de Platón y de Aristóteles. ¿Sí?
Claro.
Sobre todo de Platón, que lo hace en sus obras, que son todos diálogos, los hace dialogar siempre a Sócrates contra alguno de los sofistas y claramente gana Sócrates, que era su maestro. Pero es interesante recuperar la figura de los sofistas porque además son como muy actuales. Vamos a ver que hay cosas que propusieron los sofistas en el siglo V a.C. y que hoy,
wow,
2020, están en el centro del debate filosófico y de la vida cotidiana. Primero es interesante ver que hay un cambio en lo que pasaba en Grecia respecto de la época en la que vivían estos presocráticos y que genera el surgimiento de estos sofistas, ¿sí? Digo, estamos llegando, veníamos del siglo VII a.C., llegamos al siglo V, siglo de oro.
Claro.
El apogeo de lo que va a ser la Grecia clásica.
Pericles, ¿es eso?
El siglo de Pericles. En Atenas aparece la democracia como el invento político,
una forma de organización.
Tal cual.
Nos vamos a organizar así, dijeron los griegos.
Claro.
Una democracia no tan parecida a la nuestra.
Eso es lo primero que está bueno destacar, ¿no es cierto? Primero que hablamos de una democracia y decimos, wow, o sea, se creó algo realmente novedoso, porque sobre todo cuando vemos en historia, los chicos seguramente lo vieron en primero o segundo año, lo están viendo ahora,
sí.
Esto de... Atenas contra Esparta, ¿no? Esparta, la sociedad tiránica, militarizada, y Atenas, que parecía que era una gran academia, que todo el mundo paseaba por la plaza debatiendo. Bueno, era ni tan, ni muy,
claro,
¿no?
Claro.
No es que en Atenas no se desarrollaba un ejército, no es que no se cultivaba el físico, pero sí se le daba una importancia a lo intelectual. Y en esta forma nueva de gobierno, la palabra tiene un lugar central.
Sí.
Porque si hay democracia... Hay debate.
Hay debate.
Hay debate.
Hay ágora.
El ágora.
Hay gente hablando y pensando y tirando su pensamiento.
Entonces, primero para destacar esto, digo, aparece la palabra, aparece el discurso como una herramienta poderosa para transmitir pensamiento y la necesidad en esta ágora, que era la plaza del mercado.
No, estaba la declamación, ¿no?
Tal cual.
Declamaban.
Y donde todos podían participar, todos, como entre muchísimas comillas, ahora vamos a aclarar ese todos. Podían ir, opinar, claro. Y entonces aparecen estos sofistas, ¿sí? Estos maestros, podríamos decirle, que lo que enseñan es a ganar esas discusiones. Aparece la oratoria, la retórica, todo un montón de discursos argumentativos.
La falacia.
¿Sí? Las falacias, y ahí es donde digo que es súper actual.
Estás hablando de ahora.
Es que estoy hablando de ahora. A ver, cuando decimos... cuando hablamos de esto de construir relatos,
¿sí? Claro.
Digo, el relato de tal agrupación o tal partido o tal ideología, digo, estamos hablando de esto,
claro.
¿No? De formas de articular el pensamiento, de convertirlo en un discurso para... Y ahí es donde aparece el debate entre los sofistas y Sócrates. Sócrates te va a decir, para convencer.
Ah.
Y los sofistas te van a decir, para convencer siempre que puedas. Y si no, para persuadir. Que parece una sutileza, pero que no son lo mismo.
No, la persuasión es todo un tema.
Entonces, digo, cerrando este como contexto, ¿por qué decimos esto del todos, de la democracia, como un todos muy...
con comillas.
Muy entrecomillado? Porque si bien era una democracia directa, no era una democracia para todo ser humano que viviera en Atenas, ¿sí? Digo, era una democracia bastante restrictiva en algún punto, porque tenías que ser varón, claramente, tenías que ser natural de Atenas.
De alguna forma patricio, o sea...
Tenías, claro, que ser libre.
Libre.
O sea, esclavos, niños, no. Mujeres, extranjeros, no. Y claramente tenías que tener una cierta posición que te permitiera estar en la plaza discutiendo y no ganándote la vida laburando todo el día, ¿no es cierto?
Entonces, algo que los romanos también van a hacer, ¿no? Porque después los romanos, vamos a hablar de esto más adelante, pero digo... cierta clase social, cierta economía, uh-huh. Ser varón, pertenecer a un grupo... te da voz
privilegios.
Y privilegios.
Tiene sus privilegios, sí. Esto de los privilegios del varón no es algo que hayamos inventado.
Ahora
es algo que viene desde la historia misma, del nacimiento mismo de Occidente. Y acá aparecen los sofistas como personajes interesantes. Siempre fueron los malos de la película los que enseñan esto, a mentir o a dibujar tu verdad para hacerla pasar por la verdad con mayúscula. Pero primero, hay cosas que son interesantes. Uno, este rol del maestro. ¿No? Digo, surge la docencia, de alguna manera, con los sofistas, porque son los primeros que se dedican a trabajar de eso, cobrar por enseñar. Y va a ser la otra pelea con Sócrates. Sócrates lo hacía todo gratis por una especie de amor a su tarea, a la filosofía, y de hecho vivía con lo que sus alumnos, sus discípulos le iban como donando.
Bueno, famosa frase del gallo para Esculapio, ¿no?
Claro.
Que le pagaba con un gallo los favores de Esculapio, que era su médico, de alguna manera.
Pero bueno, acá los sofistas, digo, tienen esta cosa de pagar. Entonces, de alguna manera se los considera.
El comienzo.
Mirándolos en positivo, el comienzo de la docencia, mirándolos en negativo, de esta mirada más socrática platónica, son los mercenarios del saber. Claro. Porque te enseñan, digo, cobran por enseñarte a ganar un debate, no importa si tenés razón o no, si está bueno o no, si es ético o no, si es lo mejor para el bien común o no. Te enseñan a debatir y ganar. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, digo, este lugar de como de ambigüedad, que a veces es negativo, esto de, bueno, está bien o mal, en el fondo podríamos cuestionarnos, está bien enseñarle a ganar una discusión a un tipo que después lo que va a hacer es perjudicar al pueblo, y ahí te metes en un lugar complicado. Pero también los sofistas, desde este lugar de cierto relativismo en el que terminan cayendo, son un importante lugar de cuestionamiento. Porque, por ejemplo...
Tenía mucho valor la pregunta.
Tiene mucho valor la pregunta, y uno de estos sofistas, por ejemplo, va a cuestionar esa democracia así como tan restrictiva y va a decir, ¿por qué no todos? ¿Sí? Digo, esto como si dijéramos, claramente no lo hacen estos términos, pero para simplificarlo, si el gobierno es del pueblo, ¿no? Digo, ¿por qué no todos?
Claro, falta
pueblo?
Gente ahí.
Claro, hay mucha gente que no estaría participando.
Tal cual.
Y a los cuales después afectan las medidas.
Absolutamente.
Entonces, los sofistas son interesantes en este sentido. Y porque van a poner sobre la mesa esta distinción entre convencer y persuadir. ¿Sí? Convencer tiene más que ver con buscar argumentos racionales, ¿sí? Con una estructura lógica, que eso es lo que propone Sócrates como única alternativa. Y la persuasión tiene más que ver con una cuestión de apelar a los sentimientos, de apelar a una cuestión más psicológica, a cosas contextuales que nos pueden llevar a... estar de acuerdo o defender una determinada...
Un profe mío de filosofía me dijo que la persuasión es que yo te trato con mucho cariño, te hago creer que pensamos igual.
Tal cual, es eso.
Aunque pensemos distinto. Entonces yo te intento traer a mí, ¿no? Sería algo así.
Tal cual. Y vamos a ver un par de ejemplos, así como digo, para disparar, de cuáles son estas falacias, porque las usamos todo el tiempo.
A ver.
Una de las falacias, digo, que usaban estos sofistas era el argumento contra la persona. Sí, o en latín es ad hominem.
Ad hominem.
¿Qué haces cuando vos estás discutiendo con alguien? ¿Qué deberías hacer? Discutir sus argumentos.
No el ser
de la persona. Ahora, ¿cuántas veces vemos la tele, vemos los medios y cuando se te están acabando los argumentos racionales? Y pero vos no podés decir esto porque vos, no sé, te engaña a tu mujer. ¿Y qué tiene que ver eso con que yo defienda una mirada, o porque vos sos alcohólico y yo puedo hablar sobre política igual o sobre economía, más allá sí, de sí. mi vida privada, ¿no es cierto? Sí. Y lo mismo podríamos decir con apelar a la emoción. ¿Cuántas veces ponemos una imagen o una cierta musicalización o generamos un ambiente que, que tienda a llevar a la gente hacia un lugar donde nosotros queremos ir argumentando, ¿no es cierto?
Perfecto. ¡Ay! Podríamos hablar todo el tiempo, ¿no? De esto, porque es tan actual, además.
Lo vamos a retomar la próxima. Dale. Así podemos enganchar con Sócrates.
Bueno, vamos a irnos con una cancioncita, una musiquita que tiene que ver con esto. Los sofistas, a un tema que se llama Laxante Emocional. Está muy bien pegada la música en este caso. Gracias, Juan. Gracias, Teresita. Seguimos en clase, ¿eh? Seguimos en clase. Los sofistas, la banda porteña. Chicos y chicas, ya viene literatura, pero ahora sofista.